Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Atención a estos datos. Las bajas por salud mental entre los médicos en activo han aumentado un 247% de en el año 22 al 23. Son cifras publicadas por la Mutua Médica dedicada a la protección y al bienestar de nuestros médicos. Otro dato a tener en cuenta, publicado por la Organización Médica Colegial, denota problemas de salud mental en la sanidad de nuestro país. Una encuesta del 2021 mostraba concretamente que la mitad, el 50% de los médicos de España, sufre lo que se llama el síndrome de burnout, estar quemado o saturado por su trabajo. Y si a todo esto añadimos el aumento de las agresiones a nuestros médicos, a los que cuidan de nosotros, 11 en el 2022, 27 médicos agredidos el año pasado. Yo creo que debemos prestar atención y reflexionar sobre esto que acabamos de comentar. Deberíamos prestar mucha atención porque son datos que nos dejan perplejos. Buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y saludo ya a Santiago Raba, vicepresidente del Sindicato Médico. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo se dan cuenta de que con el aumento de solicitud de bajas estamos afrontando ya un serio problema?
Bueno, nosotros llevamos ya varios años viéndolo y el año pasado, en marzo de 2023, después de pasarnos, presionando, digamos, al Servicio Cantabria de Salud, conseguimos que se hiciese una encuesta de salud laboral, de riesgo psicosocial en concreto, a los trabajadores de la Gerencia de Atención Primaria aquí de Cantabria. Y los datos que dieron pues fueron espeluznantes. Básicamente, y resumiéndolo mucho, el 82% de los médicos de Atención Primaria de Cantabria se encuentran en un riesgo muy elevado de riesgo psicosocial por sobrecarga de trabajo. Esto en principio obligaría a la Administración a tomar medidas de forma urgente y bueno, pues ya va a hacer casi un año de eso y todavía no se ha hecho nada, ¿no? Sí. Y ahora recibimos la noticia por parte de Mutual Médica, la mutua de los que tenemos los médicos, a través del Colegio de Médicos, la Colegio Médica Colegial, pues que ha aumentado las bajas laborales por trastornos mentales entre los facultativos del año 2022 al año 2023 un 247%, nada más y nada menos. Y esto fundamentalmente, se debe a trastornos de la esfera de tipo ansioso depresivo, también por sobrecarga de trabajo. Entonces estamos en auténtica epidemia.
Desde luego, datos que sorprenden, lejos de mejorar tras la pandemia, están empeorando y mucho. ¿Cuáles son las principales causas de esa solicitud de baja? ¿Los propios médicos saben las razones por las que sufren este tipo de problemas de salud mental?
Bueno, yo creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no? Tenemos una sociedad que no cuida a sus cuidadores, básicamente. Y ya no solo no los cuida, sino que en los últimos años lo que estamos viendo es que los agrede. Y ahí están todas las noticias que tenemos de facultativos agredidos, ¿no? Esa es una causa. La otra es que, bueno, pues nuestra empresa en muchos casos mantiene una relación que se puede llamar tóxica con sus empleados, ¿no? Y el médico se encuentra atrapado. Por un lado, es una doble víctima, ¿no? Por un lado es víctima del descontento de la sociedad y algunos energúmenos pues manifiestan agrediéndolo. Y por otro, pues es víctima de una empresa que está mal gestionada y que le produce esa sobrecarga laboral, ¿no? Y podría ponerte muchos ejemplos aquí en Cantabria, pero vamos, pues hay muchas causas, ¿no? Sabes que pactamos unas agendas máximas hace escasamente un año. Pues esas agendas máximas en muchos casos no se respetan todavía a día de hoy. No tenemos ningún tipo de control sobre nuestra carga de trabajo. Ha habido polémica hace unos meses porque no podíamos ni siquiera citar a nuestros pacientes. A la hora de coger vacaciones es una auténtica tortura. Los médicos llevamos en Cantabria varios años, los médicos de atención primaria, con limitaciones a la hora de coger vacaciones. Y es más, llega aunque te las concedan, a falta de los 3 días de irte, pues igual te llega un burofax de que no te puedes ir porque faltan sustitutos. Los permisos por enfermedad, lo mismo. Es decir, vamos, yo no te exagero si te digo que si hoy llamasen a un médico diciendo que ha fallecido su hijo, posiblemente la empresa no le diera permiso para su funeral. Y no te estoy exagerando. Es decir, esta es la realidad. Hay una insensibilidad tremenda hacia ella. La formación es nula. Un médico que requiere una formación continuada, no hay ningún tipo de formación, es la que tú te puedas pagar en tu tiempo libre por las tardes.
¿Y un perfil, por ejemplo, un perfil más usual dentro del colectivo que están solicitando estas bajas? ¿Hombres, mujeres, depende de la edad, la experiencia, no sé, de la especialidad?
Bueno, no, básicamente las especialidades más tensionadas, ¿no? Las que acumulan más listas de espera, hablamos de primaria, a veces hablamos de servicios hospitalarios, también sobre todo los que, bueno, ahí aparecen las noticias, ¿no?, que tienen lista de espera, los quirúrgicos, traumatología, anestesia, etcétera, y cada vez más en gente joven, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo medicina está de moda, lo cogen estudiantes con muy, muy buenas notas, también tienen unas expectativas laborales, lógicamente, altas y en consonancia con ello. Acabamos de pasar un examen MIR, que es algo que hay que vivirlo, para entender lo que es esto, y lo que se encuentran es que van a un hospital a formarse con un sueldo mileurista, con una responsabilidad tremenda, con unos horarios casi sin descanso, y bueno, pues se encuentran con eso, un empleo que van a estar 4 o 5 años en esas condiciones, y cuando acaban su especialidad, pues les espera el paro. El paro o contratos precarios, porque increíblemente en Cantabria, a pesar de que nos faltan médicos en varias especialidades, sigue habiendo precariedad laboral.
Por cierto, hablando del MIR, el revuelo y la protesta generada por esa pregunta, por una de las preguntas, ¿no?, en la cual se planteaba la posibilidad de que un facultativo padezca un trastorno mental por hacer unas o más horas, ¿no?, más que sus compañeros, sí, ser meticuloso en el trabajo y por eso quedarse sin tiempo libre, ¿puede guardar relación con estos datos de los que estamos hablando?
Sí, claro. Es que es una situación habitual, es el problema o la indignación ha venido porque por parte de nuestro colectivo, porque es una situación habitual esa entre los médicos, es decir, no tenemos tiempo, estamos sobrecargados, lógicamente tenemos que ser meticulosos, estamos hablando con la vida de la gente, y encima parece que por eso somos unos trastornados, ¿no?, de alguna manera, es decir, ya es increíble, ¿no? Estamos encima culpabilizando a la víctima, ¿no? Es increíble. Lo que decía, precariedad laboral, aquí en Cantabria nos falta médico de familia y le estamos haciendo contratos de lunes a viernes, mandándonos al paro el fin de semana para no pagarlo la seguridad social. Eso no sé si lo sabe la gente. O contratos de acumulación de tareas de 2 meses, faltándonos médicos. Eso está ahora mismo ahí.
¿Y esto cree que es una problemática que va a más? ¿Hemos tocado techo? ¿Los datos pueden seguir creciendo?
No, siguen creciendo. Te puedo poner más ejemplos. Mira, ahora mismo en el hospital también se está presionando pues para que el médico que está, el cirujano que está de guardia, como bien sabéis, hacemos guardia 24 horas, se empieza de 8 a 3 un horario normal y de 3 a 8 de la mañana al día siguiente se está de guardia pues para supuestamente todo lo que venga urgente, ¿no? Pues están recibiendo presiones para que operen patología en urgente a lo largo de esas 24 horas. Un cirujano, solo que sea algo muy urgente y tal, no puede estar a las 3 de la mañana operando, sin haber parado a las 8 de la mañana del día anterior. Ahora que se habla de externalizar lista de espera, ¿no?, pues a Santa Clotilde y a otros hospitales privados de la región, pues lo que se externaliza son las intervenciones más sencillas y a los pacientes que están en mejores condiciones. Todo lo que es complicado y complejo se opera en el hospital público. Eso implica que todos los pacientes que tienes son de alto grado de complejidad y eso añade más tensión, más estrés, más cansancio. Todo eso va así. Y bueno, también, bueno, pues hay una serie de personas en la gestión que ahora con el famoso pacto por la sanidad que tampoco se ha cumplido, que es otra cosa que siempre nos pasa. Si los pactos con los médicos nunca se cumplen, pues nosotros sí que pedimos que las personas que se encargaban de mantener esas relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera, hacia el colectivo médico, pues cambiaran. Y lejos de cambiar, por lo que han hecho ha sido ratificarlas en los cargos, ¿no? Parece que está todo hecho para, bueno, pues para machacar, exprimir, explotar al profesional. y lo que menos se cuida y se tiene en cuenta es su salud.
Ahí es nada. Nos hemos quedado y sin tiempo, seguiremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Santiago, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Nada, a ti, Cristina.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Último lunes de enero, tenemos en el centro de Santander, y he tenido que mirar varias veces el termómetro, 20 grados. Digo, ya no sé si pedir un café cortadito como le tomo siempre o un café con hielo. Hola, Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Tienes toda la razón del mundo, sí. Cristina. Lo cierto es que uno está un poquito descolocado, ¿no?
Muy,
que
en muy mitad de enero
tengamos casi 20 grados y estuviéramos en plena primavera. Pero bueno, oye, sí. Es lo que toca, asumir que el cambio climático está aquí, que es una realidad, vamos. Y que bueno, pues al buen tiempo buena cara también, ¿no?
Pues también tienes razón. ¿Cómo estás tú, Santiago Ruiz de Azúa?
Hola, Cristina, buenos días.
Te veo fresquete, bien, así, de primavera.
Así tendría que
look
ser.
Look primaveral.
Así tendría que ser los 365 días del año.
No
366 y es bisiesto como este, que no hay que olvidar que este año es bisiesto. Pues fíjate, decíais 20 grados. Ayer a las 5 de la tarde en San Roque de Río Miera se registró la temperatura más alta de España, 28,5 grados, por encima de las temperaturas registradas en Canarias. O sea que efectivamente, como dice Jaime, esto es para volverse loco. Y no saber qué hacer cuando uno sale de casa. Pero es lo que hay. Tenemos una especie de primavera que todavía se va a prolongar durante unos cuantos días, con lo cual al que le guste que la disfrute, y al que no le guste, pues que lleve huevos a las clarisas pidiendo que llueva. Yo qué sé, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿quieres cafetito con hielo tú también? Por ejemplo,
¿sabes qué pasa? Que ya a estas horas a mí el café ya puede resultar un poco pesado.
Bueno.
Pero hasta esta hora, el que me he tomado hace un ratito, bien rico estaba ayer a dromedario, porque se ve la cafetería en donde paramos a tomar el café.
¿Qué está pasando hoy?
Pues mira, es un lunes muy, muy tranquilo, pero precisamente por las altas temperaturas y por el viento sur que tenemos, estamos muy pendientes de los fuegos. Estamos en enero y ya van 50 incendios en lo que vamos de año. Este fin de semana, en solo 2 días y medio, 20 incendios. Y lo más desgraciado de todo esto, como ocurre casi siempre, es que los 20 han sido provocados. Así que el gobierno tiene activado el nivel 2 de alerta por incendios en 9 de las 13 comarcas forestales. Seguramente se mantenga ese nivel a lo largo de lo que resta de jornada y se prolongue un poquito más, habida cuenta de esa situación meteorológica que nos va a acompañar durante los próximos días. Ayer, a última hora de la noche, quedaban todavía 4 incendios activos. Que un incendio esté activo no significa que el fuego esté presente, que haya llamaradas, sino que, bueno, pues los rescoldos, el calor de la zona, hace que los técnicos lo declaren así, esté activo hasta que lo refresquen bien y lo den por completamente apagado, cosa que seguramente ocurra a lo largo de esta mañana si no lo ha hecho ya. Pero para que nos hagamos una idea, ayer uno de los helicópteros que cuenta el 112 aquí en Cantabria tuvo que intervenir 9 veces en uno de los incendios, el que se declaró en una zona de Soba, y soltó más de 7.000 litros de agua, que se dice pronto, con lo cual la zona era muy complicada para que las patrullas de a pie pudieran acceder, y por lo tanto se utilizó el trabajo del helicóptero. Bueno, la actualidad pasa por aquí. Hemos recogido las afirmaciones de Santiago Raba, el vicepresidente del sindicato médico, a tenor de la situación que está atravesando el colectivo por ese riesgo psicosocial importante que están sufriendo. La verdad es que no es para menos, y esa situación se veía reflejada en esa inoportuna pregunta del examen MIR de este año, pero que en el fondo viene a reflejar la situación, el día a día laboral de muchos facultativos, sí, en Cantabria. Y luego, mira, estamos pendientes de un caso que nos ha llamado la atención desde hace un par de días, pero que, bueno, pues no se están produciendo también en Cantabria, porque esto es un hecho que sucede a nivel nacional, una serie de oleadas de robos de loros y papagayos. Y me preguntaréis, ¿por qué? pues no sé deciros muy bien por qué, porque parece que estos animales en el mercado negro, bueno, pues alcanzan precios desorbitados, más que nada porque no debe ser fácil conseguir los permisos para comprarlos de forma, digamos, legal y de primera, sino que acuden a esto que podría llamarse la segunda mano, pero claro, la segunda mano delictiva, porque los están robando. Aquí en Cantabria ya se han producido varios robos y nosotros vamos a hablar con un cántabro que ha sufrido uno de estos robos y que además, bueno, pues eso, aparte de lo que supone para el dueño de un animal de compañía, la pérdida en este caso de un papagayo, bueno, pues el miedo que puedes tener de que entren en tu casa para robarte un animalito, en este caso un ave. Así que por ahí y por alguna otra cosita que está sucediendo ahora por la mañana, caminará la actualidad que contaremos en Mediodía Cope a las 2 y 20 a las 3 menos 10.
Muchas gracias.
Buena mañana.
Que tengas muy buena mañana, pendientes de esa actualización informativa como cada día. Estamos pendientes también de Gómez Pan y Panadería Torre. Empezamos la semana con un aroma irresistible en este estudio, el del café dromedario, junto a ese pan fresco. De nuestros amigos de Panadería Torre Gómez Pan. ¿Qué más se puede pedir?
Sí, porque además hoy tenemos celebración, hay un cumpleaños por aquí danzando y hemos podido disfrutar de ese detalle de buenos y ricos productos de Panadería Torre Gómez Pan para amenizar la mañana. Así que ya sabes, es el mejor lugar para poder disfrutar del mejor aroma irresistible de ese pan fresco. Panadería Torre Gómez Pan están en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también lo tienes en Eras, Astillero y Maliaño. Y cómo no, las mejores magdalenas del mundo.
Hombre, claro, que están aquí presidiendo nuestra mesa. Además, están preguntando los oyentes que de quién es el cumpleaños. Jaime, ya que te has lanzado.
Tengo que decirlo,
pues, ¿eh? Hombre, si lo preguntan, bueno, pues, los oyentes.
Es de la directora general de esta empresa, Ana González Cortés. Felicidades.
Muchísimas felicidades. Vuelta de pausa, vamos a seguir hablando del bienestar de nuestros médicos, pues porque es fundamental. Quedó a cabe. Y no solo para ellos mismos, que por supuesto también, ¿no? Sino para que garanticen la mejor atención posible a todos sus pacientes. ¿Quién cuida de lo que nos cuidan? Bueno, parece increíble los datos que estamos proporcionando esta mañana.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Reika, movemos y levantamos Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque trabajamos con carretillas Linde que mueven más de la mitad de las mercancías de Cantabria. En Reika, movemos Cantabria porque ayudamos a nuestras empresas a desarrollar su trabajo diario. En Reika, movemos Cantabria porque nuestro servicio actúa rápido y las carretillas Linde trabajan sin parar. Reika, movemos y levantamos Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Es que los médicos, nuestros médicos, cada vez necesitan más ayuda por sus problemas de salud mental. Un programa de atención a doctores publicado por la Organización Médica Colegial de nuestro país hablaba de que se ha duplicado la demanda desde el comienzo de la pandemia. En los últimos dos años, las consultas por salud mental de nuestros médicos han aumentado casi un 50%.
Parece, Cristina, que se ha roto todo el tabú, ¿no? Esa, digamos, delicadeza que podrían tener los médicos o el miedo a qué dirán o qué pensarán de mí, el hecho de que un especialista de esta materia tenga problemas de salud mental. Claro, la pregunta es quién se pone en manos de un especialista que te reconoce o que sabe que tiene problemas de salud mental. Bueno, claro, es un tema muy delicado, pero creo que se ha abierto una espita bastante interesante respecto a que todos somos humanos, todos necesitamos ayuda, y aunque seas un profesional y un médico especialista de primera, pues también tienes que tener tu cuidado mental.
Claro que sí. El doctor Jesús Artal es el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Valdecilla. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, el estigma de la salud mental tras la pandemia parece que somos mucho más abiertos, ¿no?, para expresar problemas mentales y le estamos dando bastante más foco. No sé si mucho o poco, doctor.
Bueno, lo que está claro es que se está dando mucho más, mucho más. Ahora en todos los sectores de la sociedad se ha roto, como decíais, esa barrera y también ha llegado a los profesionales de la salud, que desde luego no somos indestructibles y hemos sufrido tanto como los demás o quizá incluso más todo lo que ha sido el estrés, la sobrecarga por la pandemia. Yo creo que las consecuencias no se han resuelto y estamos viendo en esos datos que has dado tú de aumento de las bajas laborales, ahora ya no nos escondemos, ahora ya reconocemos que tenemos problemas. Se están pidiendo más permisos sin sueldo, se están agarrando más los profesionales a las bajas paternales y maternales. Yo creo que eso lo que demuestra es que somos un colectivo herido al que hay que apoyar, aunque no sea por interés, porque cuidando a los que nos van a curar, estamos invirtiendo en futuro y en presente.
Ha dicho una frase muy interesante, doctor: ahora no nos escondemos. ¿Qué pasa? Antes sí. ¿Por qué no se daba el paso?
Bueno, antes y ahora también. Mira, nosotros pusimos, cuando el COVID aquí en el hospital, un programa de atención a profesionales del sistema sanitario, y la verdad es que los médicos, sobre todo los especialistas, vamos, no pedimos ayuda hasta que no estamos ya en artículo mortis, como se suele decir, ¿no? Cuesta. ¿Por qué? Porque aparte del estigma que existe hacia las personas que pueden tener un problema mental, a ver si este médico que ha tenido depresión la va a fastidiar conmigo, a ver que este hombre no, igual no está bien, existe también el autoestima, es decir, que nos cuesta reconocer que estamos mal por el miedo primero a reconocer que somos débiles, que no somos héroes como ni indestructibles, y también al miedo que tenemos a que nuestro prestigio o la fe o la confianza de los ciudadanos pues pueda decrecer. No es justo, pero es así. Me dice que voy a poner manos de un especialista que tuviera un problema mental. Eso es una realidad que tenemos que enfocar con formación, con información, y de hecho el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández, ya se puso en contacto con nosotros para organizar actividades de formación, de información, y a todos los niveles, profesionales y también con la población.
No solo que el médico se pueda sentir estigmatizado o ser señalado también en el trabajo, sino también el poder demostrar a sus sus pacientes, ¿no?, que ellos son los que se encuentran enfermos. No tiene que ser nada fácil esto, doctor.
No, yo siempre digo que en una consulta médica hay dos personas asustadas, ¿no? Uno es el paciente, que tiene miedo por morir, por su enfermedad, porque el médico se equivoque, porque no le pueda entender, por no entender lo que le dicen, porque tiene sus propios problemas personales, y otro es el médico. El médico también tiene ese miedo, pues, a hacerlo mal, si está sobrecargado, miedo a equivocarse, miedo al descrédito. Y en situaciones de sobrecarga como la que estamos viviendo, esos miedos aumentan. Y, claro, ¿cuál es el problema? Lo que yo digo a los estudiantes: tenemos todos derecho a tener miedo, pero, hombre, que a los médicos se nos note un poco menos. Porque entonces, claro, el paciente se siente más inseguro. Pero los pacientes tienen que aceptar que somos personas que lo estamos pasando mal, que todavía estamos pagando la factura del COVID y que el sistema sanitario todavía no está funcionando bien. Por eso, cuando comentábamos aquella pregunta del MIR, en la que se parece que se culpabilizaba a un médico por estar mal psicológicamente, hay que decir que el sistema sanitario ahora mismo tiene mucho que mejorar y no es, desde luego, responsabilidad de los sanitarios. Es responsabilidad del sistema.
Yo, doctor, lógicamente me quito el sombrero ante los profesionales médicos que tenemos en nuestra región, que hacen un trabajo encomiable. ¿Alguno podría pensar que precisamente en esas horas donde está atendiendo cada caso, cada paciente, es donde pueda desconectar, entre comillas, de ese problemas de salud mental que podrían tener? ¿Es así o no? ¿O se arrastra durante las 24 horas de la jornada?
Depende de la entidad, depende de la gravedad. Hombre, la mayoría de los casos estamos hablando de patología mental leve. Leve, que es con algunos síntomas y sobre todo con preocupación, con mayor cansancio, con mayor consumo a lo mejor de analgésicos, incluso de hipnóticos. En fin, no estamos hablando de patologías graves. Cuando la patología es leve, si realmente un médico donde mejor se encuentra es haciendo su trabajo, obviamente si el esfuerzo que se le pide es imposible, si tienes demasiados pacientes o tienes que estar en dos puntos del sistema a la vez, si tienes una sobrecarga, ahí es muy difícil disfrutar. Pero realmente es cuando mejor nos sentimos trabajando. Si hablamos de patologías más graves, que son los menos, ahí es que ni trabajando te puedes encontrar bien, desde luego.
Se están implementando medidas y recursos, desarrollando programas específicos con expertos de salud mental, como es su caso, junto a usted y todo su equipo. Nos hablaba de uno concretamente que se puso a raíz de la pandemia. ¿Lo están aprovechando nuestros médicos? ¿Se necesitarían más?
Pues he de reconocer que a medida que la pandemia pasó a ya no ser primera página de los periódicos y volvimos a una cierta normalidad, pues ese programa ya no funciona. Ahora la atención se hace por las vías habituales, ¿no? Unas vías habituales en las que los médicos no nos sentimos cómodos. No nos sentimos cómodos. Un médico no nos gusta estar en la sala de espera de una consulta de psiquiatría. Por eso existen programas desde hace años, tanto para médicos como para otros facultativos, como para enfermería. Es el programa PAINE, que consiste en que a usted le vamos a atender de una forma diferente, de una forma más discreta, de una forma que no genere o que no aumente ese miedo que decíamos antes al estigma. Obviamente el estigma hay que afrontarlo, pero claro, hay que esperar que haya algunos cambios más en la sociedad. De momento yo apostaría por programas especializados, específicos, para sanitarios, y en ese sentido yo sé que el Colegio de Médicos de Cantabria y la propia Confederación, que por cierto tiene un presidente que es cántabro también, Tomás Cobo, pues están decididos a hacer cosas en ese sentido.
Doctor, siempre hemos hablado de la palabra estigma, ¿no?, de cómo puede mirar un paciente a un médico que conoce, que tiene problemas de salud mental, pero ¿qué pasa de puertas hacia adentro? También le señalan los propios compañeros, hay muchos que todavía tienen miedo hacia sus propios especialistas, compañeros, de poder dar el paso y solicitar ayuda.
Hombre, yo creo que eso, mira, iba a decir gracias, claro, decir gracias a la pandemia es un poco llamativo, ¿no? Pero yo creo que se ha roto esa barrera. Yo creo que los jefes comprenden que los compañeros están mal, los compañeros quizá menos comprenden que los jefes también estamos mal, y yo creo que ahora sí que comprendemos al compañero. ¿Qué sucede? Pues hombre, que el trabajo que no hace el compañero pues me puede caer a mí, que yo también estoy mal y estoy aguantando, que uno piensa que quizá otros son más débiles. Yo creo que no nos gusta que reconocer que estamos mal y que nuestros compañeros están mal, pero yo creo que ya no hay tanta vergüenza a reconocerlo. Lo estamos viendo en todos los ámbitos de la sociedad, deportistas, artistas, y las empresas se está introduciendo esta cultura de cuidar también a los profesionales. Yo creo que puertas adentro eso ha cambiado mucho.
Doctor, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria. Y es más, queremos aprovechar este momento para compartir que el doctor Jesús Arntal, fíjate, va a estar de forma asidua con nosotros, periódicamente, va a estar aquí.
Nos gusta tanto en una sección que expresa estas situaciones que queremos conocer más de la salud mental, claro, y de la psiquiatría. Y quién mejor que él, que periódicamente nos ha atendido cuando le hemos llamado, para que sea algo habitual en este programa.
Así que más que agradecidos, doctor.
A vosotros, es una gran oportunidad compartir con vosotros espacio en la radio, es maravilloso.
Pues estaremos conectados en poquito tiempo, unos 15 días. Gracias, doctor Jesús Arntal, que tenga un buen día. Nos acercamos ahora hasta The Gallery, están en la avenida Santa Cruz 34... y con entrega inmediata en artículos de exposición, incluso los que están rebajados, con descuentos de hasta el 50%.
Así es, Cristina, tienes que hacer que estas rebajas hagan hogar. 50% de descuento en muebles de diseño, pero es que además, Cristina, en The Gallery tienen un proyecto completamente gratis de interiorismo en tres dimensiones. Van a tu casa a medir sin ningún problema, sin coste alguno, lo mismo que la experiencia de realidad virtual y el transporte y montaje, todo gratis en The Gallery. ¿Cómo no vas a poder disfrutar hasta este final de mes, de esas rebajas que hacen Hogar. Claro que sí, en The Gallery, como tú has dicho, en Avenida Santa Cruz 34, salida Monpía, en Santa Cruz de Bezana.
Bueno, vamos a saludar unos minutos esta mañana de lunes a la presidenta del CERMI en Cantabria, que además es presidenta de la Fundación Síndrome de Down en nuestra región. Ahora vamos con Elisa Irureta.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hace apenas unos días se eliminaba de la Constitución el término disminuido por el de persona con discapacidad. Un cambio muy importante para el sector, que a priori parezca insignificante, es una reclamación desde hace décadas por parte de las personas con discapacidad. El síndrome de Down es una enfermedad, es una de ellas, ¿no?, que provoca una intelectual, así como distintas anomalías físicas. La presidenta es Elisa Irureta, que además fue nombrada el pasado año presidenta del CERMI en nuestra región. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno Escuchas Herrera en COPE Cantabria y saludo ya a la presidenta del CERMI en nuestra región. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué ha significado en el plano personal tu elección como nueva presidenta del CERMI en Cantabria desde julio ya del año pasado, ¿no?
Sí, bueno, yo ya era presidenta de la Fundación Síndrome de Down, con lo que tenía ya una relación con la discapacidad desde hace más de 20 años, que tiene una hija mía con discapacidad, y pertenecía a CERMI como vocal. Bueno, es un gran reto y un compromiso, pues ahora mismo representar al resto de las personas con discapacidad de Cantabria. Lo he tomado con mucha ilusión y con ganas de ayudar, sobre todo.
Y con muchos retos encima de la mesa, muchos asuntos que abordar con el actual ejecutivo, pero como presidenta de la Fundación Síndrome de Down, lógicamente esa experiencia previa en el ámbito contribuye y mucho, ¿no?, a tu nueva labor al frente del CERMI en la región.
Sí, claro, al final las personas con síndrome de Down son personas que su característica principal es la discapacidad intelectual, entonces digamos que dentro de CERMI es un sector bastante representado también. Entonces, bueno, ya conocía esas problemáticas, ya teníamos relación institucional con las instituciones para poder trabajar entre todos a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ha sido un camino más o menos ya conocido de ayudar.
¿Y cuáles son las acciones, Elisa, concretas que estás planteando llevar a cabo para promover la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad?
Sí, uno de los retos así de esta legislatura es promover la Ley de Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad, que no solamente es el acceso físico a los entornos o a los edificios, sino que supone, pues eso, como comentas, la inclusión a nivel educativo, a nivel jurídico, a nivel social, la participación en eventos, en los actos sociales, mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Es un, pues como siempre decimos, es una parte global de la persona, ¿no? Un tratamiento global de la persona. O universal.
Claro, principales objetivos que te has propuesto en este mandato. ¿Qué tal las diferentes reuniones con el Ejecutivo?
Bien, hemos ya desde el inicio de la legislatura, en el mes de agosto ya empezamos las reuniones con las diferentes consejerías y la verdad es que, bueno, pues hemos ido avanzando, por lo menos en iniciar, ¿no?, todos esos procesos que reclamamos, como un plan de salud mental universal, un acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que sea más accesible. Pues el tema de infraestructuras, también con ayuntamientos. La verdad es que, bueno, aunque sabemos que estamos un poco al inicio de la legislatura, pero queremos, pues digamos, arrancar para que una vez que termine esta legislatura podamos tener todos estos objetivos concedidos.
Elisa, ¿tú crees que está más preparada ahora la sociedad para atender y comprender la discapacidad intelectual?
Yo creo que sí, la sociedad, bueno, y desde luego aquí en Cantabria, ¿no?, la visibilización es muy importante y eso. Lo que pasa que como siempre en todas estas cosas, digamos que no se puede bajar la guardia, tienes que estar siempre pendiente, no puedes dar por hecho las metas conseguidas, sino que tienes que ir consolidándolas, afianzando y consiguiendo más y que la gente, bueno, sea consciente de, de ellos sí son conscientes, pero hay que recordar, digamos, todavía queda camino por recorrer.
Bueno, por ejemplo, el Congreso acaba de aprobar por una amplísima mayoría eliminar el término disminuido de la Constitución, algo que se ha reclamado durante décadas, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Sí, como CERMI lo llevábamos reclamando más de 20 años, el resto de las entidades obviamente también. Es un hecho importante porque, aunque parezca que a una tontería o que parezca que no es tan relevante, al final nosotros lo que hablamos es poner el foco en la persona con discapacidad, pero la discapacidad no es lo que te define. Entonces, es una condición que te acompaña, pero no te define, porque no te define en todos los aspectos de tu vida. Entonces, sí es importante porque la gente tiene que ver a las personas antes de la discapacidad.
Claro. ¿Cuál dirías que es el mayor reto al que se siguen enfrentando hoy en día las personas con síndrome de Down?
Bueno, para las personas con síndrome de Down, desde que nacen hasta la edad adulta, ya está bastante establecida la trayectoria de su formación y de su evolución en la vida. Ahora el reto muy importante es las personas con síndrome de Down en concreto. Tienen una esperanza de vida en torno a los 60 años. Con ellos supone que su etapa adulta, digamos, su mayor etapa de vida y la consecución de el conseguir un empleo para ellas es ahora uno de los retos más importantes.
¿Qué se ha conseguido en estos últimos años y cuál es la gran asignatura pendiente en el ámbito de las discapacidades?
Bueno, al final, con el cambio de ley también que hubo de facilitarles la vida por medio de prestar los apoyos adecuados, eso es también ahora un poco el reto más importante, el definir qué tipo de apoyos necesitan, la asistencia personal y establecer los mecanismos para que esos apoyos se presten y puedan desarrollar una vida plena, la que ellos quieran y la que ellos definan como su proyecto de vida. Eso sería ahora un reto bastante importante.
Bueno, como madre de una hija con síndrome de Down, vinculada a la presidencia de la fundación, anteriormente estuviste como voluntaria, presidenta del CERMI, en fin, nadie mejor que tú para decirle desde COPE Cantabria, unos padres que acaban de recibir un diagnóstico de síndrome de Down o algún tipo de discapacidad intelectual, ¿qué les dirías, qué les comentarías, teniendo en cuenta la experiencia y tu bagaje?
Sí, bueno, hemos tenido ahora recientemente algún nacimiento de bebés con síndrome de Down y es un poco lo que le decimos a las familias, ¿no? Desde luego, enhorabuena, porque han tenido un hijo, que es lo más importante, y luego la trayectoria de vida les va a ir enseñando que, digamos que la vida te cambia, pero no te cambia a peor, te cambia a diferente. Y yo, sinceramente, me atrevería a decir que te cambia a mejor. Pero bueno, es un camino que recorres con el acompañamiento de las entidades que nos dedicamos a ello, que nos dedicamos a ayudar. Y desde luego la gratificación personal o como padre de su hijo no va a tener techo, digamos.
La verdad es que el aumento de calidad de vida es increíble, ¿no? Como ha avanzado también en estos años, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora también la sociedad lo que tiene que entender es que ahora que se les ofrecen oportunidades es cuando las personas con discapacidad intelectual o otras discapacidades aprovechan las oportunidades y demuestran que están en la sociedad y que forman parte de ella, ¿no? Antes quizá pues las oportunidades que se les ofrecían eran menores y no éramos conscientes de hasta dónde pueden llegar, ¿no? De todos los retos que pueden cumplir y toda la vida plena que pueden llevar a cabo.
Calidad de vida que va acompañada también de la esperanza de vida, ¿no?
Efectivamente, en el caso concreto de las personas con síndrome de Down, los cuidados médicos que sabemos que se les prestan y que sabemos que necesitan ha hecho realmente esta duplicidad en duplicar la esperanza de vida, ¿no? Y así en otras discapacidades. Entonces, pues eso es una cosa que les permite llevar una vida pues plena. Además, con esos cuidados médicos, digamos que en el futuro también inviertes, cuanto más cuidados médicos tienes, más inviertes en ellos para poder llevar a cabo estas actividades.
Elisa, como nos estás comentando, bueno, planteando hoy seguir reforzando y fortaleciendo las alianzas entre el CERMI, las instituciones regionales y el resto de organizaciones, para finalizar, un mensaje, ¿no?, para las personas con discapacidad y todas las familias de Cantabria.
Sí, bueno, nosotros somos optimistas, nosotros hablamos con la administración y nos presentamos o nos ofrecemos como colaboradores de la administración, de manera que entre ellos y nosotros y las familias podamos desde luego mejorar la calidad de vida de las personas. eso es algo que yo creo que la administración tiene entendida, que aquí estamos, digamos, todos para servir y para ayudar, y tratamos de hacerlo pues de una manera conjunta para que la vida vaya siendo un poco más fácil o más llevadera.
Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Que
muchas
tengas
gracias.
Un buen día.
Igualmente, gracias.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero, aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.